Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Muy buenas noches, queridos radioyentes. Bienvenidos todos a Recuento Informativo, la revista de noticias y comentarios que llega a sus hogares gracias a las ondas amigas de Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Como cada día compartimos con ustedes hoy, Jorge Trilla y este servidor de ustedes, Julio Estorino, listos todos para llevarles a ustedes la verdad informativa, lo último en noticias y comentarios. Las noticias sin ponerle ni quitarle, tal y como ocurren, así se las presentamos aquí para que usted saque sus propias conclusiones. El énfasis informativo, como ustedes conocen, está en la actualidad cubana. Las noticias que ocurren dentro de Cuba, las que ocurren en otros lugares del mundo, pero que tienen que ver con la actualidad cubana. Y eso lo completamos cada día con los reportajes que recibimos directamente desde el territorio cubano en las voces de periodistas independientes, promotores de los derechos humanos, opositores, etcétera. También tendremos para ustedes Mirada al Mundo, donde completamos el panorama informativo con lo que está ocurriendo en el resto del planeta. Desde luego, les presentaremos los deportes. Siempre Jorge Trilla nos pone al día en lo que está ocurriendo en las diferentes disciplinas deportivas. Tendremos hoy también Canta Claro. Todo este esfuerzo, tanto en el material informativo como en las horas que transmitimos, lo hacemos con dedicación, lo hacemos con el interés de servirlos a ustedes, de procurar ayudarlos a que estén bien informados, a que conozcan la verdad de lo que ocurre en Cuba y en el mundo, porque las personas bien informadas son personas que se liberan. Y libertad es lo que estamos buscando. Así pues, no lo demoramos más. Listos todos, porque comienza ya para ustedes Recuento Informativo. Hoy es martes 13 de noviembre de 2018 y ya tenemos para ustedes los titulares de las principales informaciones en esta jornada. Una acreditada publicación neoyorquina afirma que Alejandro Castro Espín se reunió con el director de la CIA en La Habana y que Raúl Castro habría inculpado a China de ataque a diplomáticos. Figuras públicas internacionales rechazan el proyecto de constitución castrista. 12 miembros de la selección cubana de fútbol de menores de 20 años se quedan en Estados Unidos. Amaury Pérez y su esposa eliminan denuncia que habían puesto en su perfil de Facebook contra los funcionarios de la aduana. La Guardia Costera de Estados Unidos devuelve a 36 balseros cubanos. El régimen envía 500 nuevos médicos a Venezuela en detrimento de la atención a los propios cubanos en la isla. Un cubano americano es el nuevo presidente de la Sociedad de Química de Estados Unidos. La Organización Internacional de Derechos Humanos Freedom House dice que Cuba sigue siendo el país con menos libertad de Internet en toda la América. En nuestra sección Voces de Cuba estaremos escuchando hoy al exprisionero político Virgilio Mantilla Arango, quien denuncia el constante acoso a que es sometido por las fuerzas represivas de la dictadura. En Mirada al Mundo, nuestro balcón a la actualidad internacional, tenemos que el presidente colombiano Iván Duque subrayó la necesidad de una acción internacional para poner fin a la dictadura en Venezuela y solicitó cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico. Israel bombardea posiciones del grupo terrorista Hamas en Gaza en represalia contra el lanzamiento de más de 300 misiles sobre su territorio. Incendios forestales que devastan California han ocasionado enorme destrucción material y la muerte de 44 personas, más de 200 desaparecidos y 250.000 evacuados. Y yendo ahora al mundo de los deportes, hay informaciones especiales en lo que está ocurriendo con el arbitraje salarial en las grandes ligas. Varios peloteros cubanos acudirán precisamente al arbitraje salarial para la siguiente temporada. Los detalles de estas noticias, amigos, tan pronto regresemos con ustedes aquí en Recuento Informativo, La Verdad Contigo. Y aquí están los detalles de las principales informaciones de este día. De acuerdo a un reportaje publicado este sábado por la revista The New Yorker, John O. Brennan, quien fuera director de la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, desde 2013 a 2017, viajó a Cuba en una misión secreta en el año 2015 y allí se reunió con Alejandro Castro Espín, hijo de Raúl Castro. Según la publicación, Alejandro Castro, que en aquel momento era supervisor de las agencias de inteligencia de la isla y en 2013 había sido designado por su padre como su intermediario ante los enviados de Obama en el proceso de acercamiento entre la dictadura y Estados Unidos, se reunió con el director de inteligencia estadounidense a pocas semanas del restablecimiento oficial entre los dos países. Brennan consideraba a la inteligencia cubana como la mejor de América Latina y quería establecer vínculos en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. En la reunión, de acuerdo a funcionarios estadounidenses que estuvieron presentes, los cubanos también admitieron que respetaban a la CIA e incluso que la encontraban más confiable que el Departamento de Estado, que durante el mandato de George W. Bush había cooperado con los programas destinados a socavar el gobierno de la isla. Aquellas negociaciones no fructificaron. A pesar de que Brennan y Castro acordaron varios pasos, como ubicar en Washington un oficial que sirviera de enlace entre los servicios de inteligencia de ambos gobiernos, los cubanos castristas nunca cumplieron, reza el texto. En el reportaje, titulado El misterio del síndrome de La Habana y firmado por Adam N. Tooze y John Lee Anderson, los estadounidenses creen que la gestión de Castro fue minada por aquellos que en la isla se oponían a mejorar las relaciones. Sin embargo, la parte castrista se quejó de lo mismo en la CIA. Por otro lado, el reporte asegura que Raúl Castro habría sugerido que un tercer país estaba detrás de los presuntos ataques sónicos que afectaron al personal diplomático estadounidense y canadiense en La Habana. Al respecto, el texto dice que las negociaciones entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos con vistas al restablecimiento de los vínculos diplomáticos se aceleraron a raíz de la enfermedad de Hugo Chávez. Las negociaciones fluyeron rápidamente y después que Obama y Castro tenían un acuerdo pactado, Washington pidió aumentar el personal de su oficina de intereses en La Habana, a lo que La Habana accedió, de 51 a más de 70 diplomáticos, asegura The New Yorker. Sin embargo, los republicanos en el Congreso, opuestos a la normalización, bloquearon el financiamiento para ello y dejaron el aumento de personal en 54. Entre tanto, el 30 de diciembre de 2016, se presentó a consulta médica a la Embajada de Estados Unidos en La Habana, el primer afectado por los sucesos de salud que luego se extenderían hasta sumar 21 víctimas. Esto, como ya se sabe, hizo que las relaciones diplomáticas entre Washington y La Habana fuesen deteriorando progresivamente. Un ex funcionario de la administración Trump dijo al periódico estadounidense que en abril de ese año Alejandro Castro habló a través de Spike con el sucesor de DIR, Fernando Kurtz, y otros oficiales de la Agencia de Seguridad Nacional para negar la implicación de su gobierno en los supuestos ataques. Fue muy firme, apasionado, recuerda. La CIA y la Agencia de Seguridad buscaron entonces a través del espionaje evidencias de que el ataque viniera de Rusia, pero después de meses tampoco obtuvieron resultados positivos. Pero a fines de 2017, oficiales del gobierno de Estados Unidos supieron que Raúl Castro habría sugerido en privado que los incidentes eran responsabilidad de China, algo que en lo adelante Cuba ha negado. Amigos, por la singular importancia que tiene el reportaje que acaban de escuchar, publicado, como dijimos, en la revista The New Yorker, es que lo hemos ofrecido en su totalidad. En los momentos en que salimos al aire con esta información, que es imposible de verificar, como ustedes podrán suponer, abundan rumores acerca de la situación de Alejandro Castro Espín dentro de Cuba, quien, de acuerdo a esos rumores, estaría en lo que el régimen identifica como Plan Pijama. Vamos ahora a una breve pausa, queridos amigos radioyentes. Tenemos algunas informaciones más después de que Jorge Trilla nos ponga al día en el mundo de los deportes. Enseguida regresamos.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del directorio democrático cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de lunes a domingos de 8 a 12 de la noche. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Recuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al béisbol. Los equipos de grandes ligas vienen preparando sus nóminas para la venidera temporada y uno de los procesos empleados es el arbitraje salarial, en el cual peloteros y equipos recurren a una especie de jurado para determinar los salarios. Por más de 70 años, los equipos de grandes ligas informaban a sus jugadores cuánto le pagarían por la temporada y les dejaban dos opciones: aceptar la propuesta o no. En algunos casos, esto generaba conflictos que terminaban ante el comisionado de las grandes ligas para la decisión definitiva. Fue en 1973 que el Sindicato de Jugadores de Grandes Ligas incorporó en el convenio laboral el método del arbitraje salarial para quitarle la resolución de disputas al comisionado, quien es básicamente un representante de los equipos, y dársela a un arbitraje independiente. Los jugadores que tienen entre 3 y 6 años de servicio gozan del derecho del arbitraje salarial en caso de que no puedan llegar a un acuerdo con el equipo para su salario. La excepción son los Super 2, jugadores con solo 2 años de servicio que pueden utilizar el arbitraje y cuya definición viene dada por el convenio laboral. ¿Cómo funciona pues el arbitraje salarial? Pues bien, el agente del pelotero debe preparar una propuesta salarial que demuestre su valor, basado en estadísticas y sueldos comparativos. El equipo hace exactamente lo mismo. Unos días antes de la audiencia, el agente y el equipo intercambian propuestas para explorar la posibilidad de llegar a un acuerdo. Si no es así en la audiencia, cada parte presenta su caso y a las 24 horas el panel de árbitros debe seleccionar una de las dos propuestas que se convertirá en el nuevo contrato del jugador para esa temporada. Hoy les presento un análisis del blog Pelota Cubana sobre una de las estrellas cubanas en grandes ligas que irá a arbitraje salarial, el inicialista de los Medias Blancas de Chicago, José Pito Abreu. En octubre de 2013, José Abreu acordó un contrato de $68 millones por 6 temporadas con los Medias Blancas. Dicho acuerdo tenía una cláusula que le permitía al cubano salirse del trato tras finalizar los primeros 3 años del mismo y completar los restantes 3 asistiendo a audiencias de arbitraje salarial. En 2017, el cubano cobró $10.825.000 y el pasado invierno firmó por $13 millones. Ahora llega al arbitraje con 5 años en las mayores, pero después de la peor temporada de su carrera, ha quejado en gran parte de la misma por lesiones. Sin embargo, Abreu asistió a su segundo juego de estrellas, el primero como titular, y ganó su segundo bate de plata en la inicial. Se proyecta, pues, que nuestro compatriota José Abreu obtenga para el 2019 un salario de $15.800.000. Mañana les traeré el caso de otro cubano, Yasiel Puig. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. ¡Hasta la próxima!
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y aquí tenemos otras informaciones para ustedes. En una carta promovida por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos y la Asociación Damas de Blanco, una veintena de políticos, artistas e intelectuales, como los escritores Mario Vargas Llosa y Raúl Rivero, el expresidente colombiano Andrés Pastrana, el político español Albert Rivera o el jazzista Paquito de Rivera, rechazaron el nuevo texto constitucional que se prepara en Cuba. Asimismo, denunciaron que la Carta Magna que propone el régimen no incluye el respeto a varios derechos fundamentales, entre ellos la existencia de partidos políticos, la libertad de prensa, reunión y asociación. El documento, firmado también por líderes de la sociedad civil cubana, sostiene que el anteproyecto actualmente en discusión no responde a los principios democráticos ni a la pluralidad política y social de la sociedad cubana, y pide a gobiernos democráticos, organizaciones internacionales, partidos y ciudadanos de bien de todo el mundo continuar trabajando para favorecer que en Cuba se produzca una verdadera transición hacia la democracia. Otra información, esta que viene a través de Diario de Cuba, y dice que 12 futbolistas cubanos de la selección sub-20 habrían pedido asilo en Estados Unidos durante la celebración del campeonato de la Conferencia de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, la CONCACAF, que se jugaba en Florida. La noticia fue dada a conocer por el diario camagüeyano Adelante, que discretamente reconoció el pasado 9 de noviembre que 12 atletas del seleccionado nacional abandonaron la concentración para buscar asilo en Estados Unidos, entre ellos el camagüeyano Omar Proenza.
Radio República.
Esta es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Amigos, queremos anunciarle con mucho gusto que estamos recibiendo ya muchas respuestas para nuestro concurso La Constitución que queremos los cubanos, donde cada uno de ustedes, en compañía de alguna otra persona, pueden presentar sus trabajos a este respecto. ¿Qué quieren los cubanos para su constitución que sea democrática? Los exhortamos que estén al tanto de nuestras informaciones para que puedan participar en este interesante concurso con interesantes premios también.
La constitución que queremos los cubanos.
La educación, basándose en los ideales martianos, buscará un completo desarrollo de la personalidad e individualidad de los educandos y tendrá como pilares el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, propiciando la comprensión, la tolerancia y la hermandad entre todos los cubanos.
Recuento informativo.
Ahora, amigos, vamos a escuchar las voces de Cuba.
De aquí, desde el municipio de Céspedes, de la provincia de Camagüey, le habla el prisionero político Virgilio Mantilla Arango, que quiere denunciar la opresión y las persecuciones y los acosos. Me están llamando a mi teléfono y yo no le quiero coger el teléfono. Y no hace ni 10 minutos que se me presentó una patrulla con 4 policías aquí en mi casa, me rodearon la casa, tirándose por atrás, metiéndose en los patios de la gente. Y yo quiero denunciar que yo no le debo ni una multa al FICO, ni le debo nada al tribunal, ni debo ni una multa, no tengo por qué ocultarme, no he comprado nada robando tampoco, no acostumbro robar tampoco, para que ellos me estén viniendo buscándome así de esa manera. Ahora yo cogí, vine para mi casa, le puse candado a la reja, tengo la puerta abierta, esperando que ellos vuelvan a venir. Dejo claro que si vuelve a venir de la manera que ellos vinieron, así venga con un camión de las tropas especiales, yo no voy a ir por la fuerza. Y me van a tener que acribillar aquí, en la puerta de mi casa. Pero me van a tener que acribillar, gritándole consigna a ellos, que son unos dictadores, que son unos asesinos, que son unos opresores, y que la constitución esa que ellos están inventando, que le están dando promesión, no sirve para nada. Y todo eso lo voy a manifestar aquí cuando ellos me vengan a buscar a mí, que no me moleste, que yo estoy tranquilo. Yo no le debo nada a nadie, estoy tranquilo. Y la oposición de Camagüey hay que levantarla. Camagüey tiene que estar como hace 3 o 4 años atrás, lleno de organizaciones y de movimientos.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Lo prometido es deuda. Ahora con ustedes la actualidad internacional en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo. El presidente colombiano Iván Duque subrayó en entrevista con la France Press la necesidad de una acción internacional para poner fin a la que llamó la dictadura en Venezuela. Antes de partir de visita oficial a París, también denunció que el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro ha causado la migración de millones de personas.
La verdadera causa de ese choque migratorio es la dictadura. Y nosotros tenemos que emplear todos los mecanismos diplomáticos, todos los mecanismos multilaterales disponibles para propiciar que se acorrale esa dictadura y haya una transición hacia la democracia.
Colombia ha recibido cerca de 1 millón de migrantes venezolanos en menos de 2 años. Según datos de la ONU, más de 2 millones de personas han salido de Venezuela desde 2015. Duque habló con la France Press también sobre el narcotráfico y las plantaciones ilegales de coca, componente de la cocaína. Colombia es el mayor productor del mundo. Duque afirmó que la lucha contra la droga debe ser compartida y que todos los países del mundo deben fortalecer sus prácticas y las políticas para prevenir y evitar que el consumo crezca. Además, reiteró su intención de modificar el acuerdo de paz con la exguerrilla FARC, sobre todo con el tema de las sanciones contra los excombatientes, las violaciones a los derechos humanos y los cargos políticos. Y aseguró que para reanudar el diálogo con el ELN, suspendido desde agosto, la guerrilla debe liberar a todos los secuestrados y poner fin a las actividades criminales.
La Franja de Gaza vivió el lunes una violenta jornada que hace temer un nuevo conflicto. La aviación israelí destruyó el edificio de Al-Aqsa TV, la cadena oficial del movimiento islamista Hamas que controla el enclave palestino, así como un antiguo hotel donde estaban las oficinas de los servicios de seguridad en pleno centro de Gaza. 3 palestinos murieron y 9 resultaron heridos por los bombardeos israelíes. El ejército israelí indicó que disparó contra más de 70 posiciones militares de Hamas y la Yihad Islámica, en represalia por los disparos de cohetes palestinos que más temprano dejaron un muerto y decenas de heridos. Israel indicó que hubo unos 300 disparos procedentes de Gaza en pocas horas, decenas de los cuales fueron interceptados. El origen de este estallido de violencia parece ser una incursión de soldados israelíes en la Franja de Gaza, que el domingo provocó la muerte de un teniente coronel israelí y 7 palestinos. El ejército israelí habló de una operación de información y desmintió que se tratara de asesinar o capturar a palestinos, como aseguró Hamas. El militar fallecido el domingo es el segundo uniformado israelí que muere desde el inicio, en marzo, de las tensiones entre Israel y la Franja de Gaza, que han dejado 231 palestinos muertos. En las últimas semanas se había dejado entrever la posibilidad de una tregua en la zona tras esfuerzos de Egipto y la ONU. El incendio forestal que devasta el norte de California ha ocasionado la muerte de 42 personas, convirtiéndose en el más mortal de la historia de ese estado de Estados Unidos. Un sheriff local ofreció el lunes el nuevo balance sobre los daños del llamado Camp Fire, contenido en apenas un 25%. Camp Fire es el más grande de varios incendios que azotan California y que han provocado la evacuación de más de 250.000 personas en todo el estado.
Everything is burned up. I have...
Todo se quemó. Tengo mi ropa y una mochila. Eso es básicamente todo. En total, 44 personas han muerto en toda California por incendios que azotan el norte y el sur del estado. Aunque el denominado Woolsey Fire en el sur tiene un tamaño similar al fuego del norte, ha sido mucho menos destructivo y solo ha cobrado 2 víctimas. El Servicio Nacional de Meteorología advirtió que se esperan vientos de 80 kilómetros por hora en la región costera de California y hasta de 96 en las áreas montañosas, lo que dificulta el trabajo de los 4.500 bomberos que combaten las llamas.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
De visita por Bayamo a finales de la semana pasada, Ramiro Valdés, vicepresidente de los Consejos de Estado de Ministros de Cuba, comandante histórico de la Revolución y represor mayor de la dictadura, hizo declaraciones aparentemente muy rotundas acerca de la situación de la vivienda en la isla. Dijo, entre otras zarandajas, que el gobierno debía aplicar medidas más severas ante el robo para, según él, asegurar una adecuada implementación de la política de la vivienda en Cuba, de acuerdo a lo que informa el medio castrista Cuba Debate y divulga el servicio informativo cubanet.org. Es inadmisible, dijo Ramiro Valdés, que los recursos no lleguen al pueblo y que hay que tomar medidas judiciales, políticas y administrativas cada vez más rigurosas. Reconoció además que en cuanto a la crisis de la vivienda, cito, no estamos haciendo lo que corresponde, fin de la cita, añadiendo algo que tú, yo y Cuba entera sabe, que la población en general lleva años esperando respuestas. Créeme tú que cualquiera se queda patidifuso escuchando a Ramiro Valdés, pincho entre los pinchos y mayimbe entre los mayimbes, hablar del gobierno como si él no fuera parte del gobierno. Es alucinante oírle decir que la población en general lleva años esperando respuestas, tal como si no se diera cuenta de que él lleva años y años como parte importante del equipo que lleva 60 años sin dar respuestas. Y le ronca el mango verle rasgarse las vestiduras clamando contra el robo, cuando el robo ha sido una de sus principales fuentes de poder. ¿Es que acaso Ramiro Valdés no pertenece a la pandilla malvada que se ha robado la República? ¿Es que no despojaron de sus propiedades a todos los propietarios del país? Pero peor aún, ¿por cuánto tiempo estuvo Ramiro Valdés al frente de los cuerpos represivos de la tiranía? ¿A cuántos buenos cubanos le robaron la vida? ¿A cuántas madres le robaron sus hijos? ¿A cuántas familias le robaron la paz? ¿No le han robado la libertad? ¿No les han robado sus derechos a 12 millones de cubanos? Y ya que habla este personaje cruel de la crisis de la vivienda, la casa que él vive es producto de un trabajo honrado de su parte. Si no se la robó a sus legítimos dueños, la construyó honestamente pagando por bloques y por clavos. Estamos bien arreglados, caray. Ahora resulta que los rojos critican a los colorados, los sordos acusan a los que no pueden oír y los ladrones truenan contra los bandoleros. Nada, cualquier día vemos a Raúl Castro y a Díaz-Canel hablando mal del gobierno. Mientras tanto, los que esperan por su vivienda, pues seguirán esperando. Le ronca el merequetén, caray. Amigos, así concluye la presente edición de Recuento Informativo. Gracias, gracias a todos ustedes por la atención que nos dispensan y no olviden que mañana, Dios mediante, los estaremos esperando aquí, en esta misma frecuencia y a la hora acostumbrada, para presentarles la edición correspondiente de este servicio de noticias y comentarios aquí en Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Hasta mañana, pues, y que Dios me los bendiga.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.